Mis amados hermanos, desde el sur del Valle de Texas, el hermano Carlos Navarro, pastor de la Iglesia Bautista en West Brownville, saluda a todos los amigos y a todos los hermanos que a partir de este momento sintonizan la página del Internet y empiezan a escuchar la transmisión en vivo y en directo desde este día, domingo 27 de abril del año 2008, a través de Radio Bautista. Y en esta mañana en nuestra iglesia nosotros nos ponemos en pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios y hemos de predicar un mensaje en esta mañana que le hemos titulado Entendí hasta qué. Me cayó el 20, comprendí, aprendí hasta que me tuvieron que pasar ciertas cosas. En el Salmo 73 voy a comenzar leyendo del versículo 21 al versículo 27. Y usted, por favor, se une conmigo en el versículo 28. Sígame con su vista. Póngame mucha atención. Salmo 73, versículo 21 al 27 leo yo, y en el versículo 28 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, todos en el 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Padre, no queremos saber acá en esta mañana, en el templo, ni tampoco los amigos y los hermanos que nos escuchan a través de la radio, personas que tengamos que pagar el precio elevado, tengamos que pagar con dolor, con tristeza y con vergüenza, por llegar a aprender y entender y comprender a base de golpes y a base de vergüenzas. Mi Dios, queremos pedirte que tu palabra nos hable en nuestra vida, que tú nos ministres, antes de que tengamos que llegar a pasar ese momento tan bochornoso y decir, no fue sino que entendí hasta que perdí todo lo que yo un día llegué a tener. Háblanos pues a nuestra vida, que tu palabra no regrese a ti vacía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. No sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero estoy seguro que algunos de nosotros nos hemos hecho esta pregunta. ¿Por qué la vida de esos grandes personajes de la Biblia tiene que ser más bonita que la de nosotros, si en realidad el Dios de ellos es el Dios de nosotros? ¿Por qué cada vida, cada capítulo en la vida de ellos se narra con tanta espectacularidad? Dios permitió y a través de su Espíritu Santo inspirar a los santos hombres de Dios para que quedaran acá en la palabra que ahora nosotros tenemos en la mano. Quedaran estas hazañas, quedaran estas enseñanzas. ¿Y por qué la vida de ellos tiene que ser más bonita que la de nosotros, si el Dios de ellos es el mismo que nosotros tenemos? La respuesta no se hace esperar. La respuesta es bien sencilla. Lo que pasa es que ellos fueron más sensibles a la voz de Dios que nosotros. Lo que pasa es que ellos se sometieron. Lo que pasa es que ellos temieron a Dios más de lo que nosotros lo hacemos ahora. Lo que pasa es que ellos vieron a Dios como al Todopoderoso, como al grande Dios de Israel, y le sirvieron como a tal. Por eso es que el final de la vida de ellos es una vida maravillosa, una vida espectacular, una vida totalmente entregada al servicio de nuestro Dios. Han pasado muchos años y han pasado cantidades de cosas a través de la historia de la raza humana. Y nosotros podemos irnos y ver esa vida espectacular, la vida de un Daniel, la vida de un Abraham, la vida de un Moisés, la vida de un rey David, vidas que en realidad son una escuela, son una enseñanza para nosotros. Pero usted dirá, sí, pastor, pero mire, eso se dio solamente en aquellos tiempos, mentiras. Porque hubo un momento espectacular en la historia del cristianismo, allá en los años 1600, 700, 800 después de Cristo, donde aparece un momento maravilloso en la historia del Evangelio llamado The Great Awakening, llamado el Gran Despertar, llamado el año del movimiento misionero mundial. Vidas maravillosas como la vida de David Livingstone, de Moffat, de Hudson Taylor, la vida de un David Livingstone, de un William Carey, la vida de un Jonathan Hughes, cantidad, de un Martín Lutero, personajes tremendos que dejaron una escuela para nosotros, que dejaron enseñanza. El Salmo que acabamos nosotros de recién leer está escrito por un hombre, y creo yo que por alguna razón importante el Espíritu Santo llegó a inspirar a este hombre para que quedara este trozo, esta porción de la palabra de Dios acá en nuestra Biblia, para que nosotros no fuéramos los torpes, como él mismo se llamó. El Espíritu Santo permitió que este hombre escribiera, un hombre que había llegado a resentirse con Dios, a resentirse con la vida, y hacerse constantemente estas preguntas: Señor, pero ¿cómo es que aquellos que viven alejados de ti viven mejor que yo, que vivo cerca de ti? Él no podía entenderlo, él no podía comprender, hasta que un día llegó a entender, y mire de la forma como lo hizo. Venga conmigo en el Salmo 73, versículo 3 en adelante. Mire qué tremendo. Mire este hombre resentido, este hombre que se siente irritado, este hombre que tiene una cantidad de preguntas que hacerle a Dios que él no entiende. Y dice el Salmo 73:3: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan, se burlan, y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Dice el versículo 12, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Verdaderamente, y mire, mire, mire al estado, mire a la posición que llega el salmista y dice: verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, ya sé cómo hacer para que me vaya bien en la vida, voy a empezar a hablar como ellos y a comportarme como ellos. Él aquí la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que aquí viene en el 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que llegando a la casa del Señor, me cayó el 20. Hasta que entrando yo a la casa de mi Dios, empecé yo a comprender el fin de los impíos. El problema número uno nuestro es que nuestro presente es tan incierto que muchas veces nosotros luchamos por arreglar nuestro presente, pero no nos damos cuenta que el fin de los cristianos, el fin de los hijos de Dios, es un fin maravilloso. Nunca nosotros nos ponemos a pensar en esto. Esta semana pasada, el día jueves, el señor secretario general de las Naciones Unidas tenía una reunión de emergencia y llamaba a todos los representantes de las Naciones Unidas y le dice: señores, estamos viviendo momentos de crisis mundial. La carestía, los insumos, los víveres, todo aquello que nosotros consumimos, se han ido a precios exorbitantes. Mis amados hermanos, si eso siempre lo hemos tenido. Siempre hemos tenido necesidades en México. Siempre hemos pasado por penumbras y por pobrezas. Siempre hemos pasado por limitaciones en Centroamérica, en Latinoamérica. Esto siempre ha existido. Si esto no es de ahora. Lo lindo de todo esto, y comentábamos la semana pasada, antepasada, con los estudiantes del seminario, mis amados hermanos, usted y yo no tenemos por qué preocuparnos. Nosotros somos hijos de un gran Dios. Nosotros tenemos a un gran rey en los cielos. Hay un versículo en la Biblia que es mejor que no se lo aprenda de memoria, sino que lo aprenda a vivir por la fe. Joven fui y he envejecido, y no he visto, oiga esto, a un justo desamparado y a su descendencia. ¿Qué dice? No lo voy a ver. Quejamos aquí que el galón de gasolina $4. $7 el galón de gasolina en España. 4.50, casi 4.25 en El Salvador, en Guatemala, con países que, oiga esto, el salario mínimo en Guatemala, $160 al mes. Y tienen que pagar $4.50. Mis amados hermanos, y se lo dejo a usted como tarea, para que nosotros no tengamos que ser abrazados, para que nosotros no tengamos que vivir angustiados, y nos empecemos a comer las uñas. ¿Sabe una cosa? Mira el de arriba. Hay un Jehová que se llama Jiré. Hay un Jehová que Él mismo se va a encargar que a usted y que a mí y a usted que nos escucha por la radio, a usted no le haga falta nunca nada durante todos los días de su vida. Ojo con esto. ¿Entendí qué? ¿Entendí hasta qué me pasaron las cosas tristes? Entendí muchas cosas hasta que perdí mi salud. Ve usted conmigo el capítulo 73, ahí en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos 73, versículo 22. Ay, hermano, por algo está escrita esta porción. Esta no es una grosería. Esta no es una lisura, como dijeran en el Perú. Esta no es una mala palabra, es una expresión de torpeza. Y qué bueno que el salmista dice, tan torpe era yo, tan bobo. Y dice el 22, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Entendí algo. Entendí que tenía que dejar de fumar hasta que perdí mi salud. De los dos ejemplos que yo voy a poner en esta mañana, son ejemplos de la vida. Son de personas que yo conozco, personas que conocí. Y personas que no quiero volver a conocer, ni quiero que vuelvan a sufrir estas cosas, ni quiero escuchar estos comentarios de estas personas que dicen, entendí hasta qué. Había un señor en cierto país. Él tenía un restaurante muy famoso. Su nombre era Don Isaías. Y todas las personas que iban a este restaurante, era un restaurante modesto, decente, muy buena comida. Pero además de la muy buena comida que había en ese restaurante, el trato de Don Isaías era espectacular. Porque él te hacía sentir en familia, te hacía sentir en casa. Él salía de la mesa, del mostrador, de la caja, y se llegaba a sentar ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo les pareció la comida? Más pan, más tortillas, más salsa, más arroz. Quiero que se sientan bien. Todo el mundo conocía a Don Isaías. Pero Don Isaías era un fumón de marca mayor. Don Isaías era un hombre que encendía el cigarro con la otra colilla. Él dice que se despertaba, bueno, él ya murió. Él dice que se despertaba para encender un cigarro. ¿Cuántas veces quemó los colchones de su casa? A saber. Pero ¿sabe una cosa? No fume, hombre. Mire que no es bueno. Mire que esto. Y empezaron a tener, pues esas tosecitas. No, yo no digo que la tos que usted tiene, hermana, sea de fumar, ¿verdad? Pero de esas tosecitas así fuertes, ¿verdad? Así que ya se manda dilatando. De esas toses que se le caen pedazos de pulmón en cada tosida, ¿verdad? Ahora, entonces, y una tos, pero se conoce la tos de fumador. Y tos, y tos, y tos. Y la gente que llegaba y que él conocía y los amigos, deja de fumar, hombre. No, 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 es que no puedo. No, es que yo, para mí, después de un taco, un buen tabaco, es que no hay cosa más deleite, que no hay cosa más placer. Es más, hasta una canción se ha hecho. Fumar es un placer, dice. Hasta que un día Don Isaías ya no lo vimos. Hasta que Don Isaías ya no apareció. Y llegábamos al restaurante. Yo me recuerdo, tenía 13, 14 años. Y llegamos y Don Isaías, no, es que no está. No sé si se fue a Miami, si se fue a Houston. Le encontraron cáncer. Y perdone mi ignorancia, pero no sé si es en la laringe o en la faringe o en el esófago. Pero en la operación que le hicieron, le dañaron sus cuerdas en donde nosotros pronunciamos las palabras, las cuerdas vocales. Y le lastimaron y le dañaron esto. le hicieron una traqueostomía y no sé qué, total que él regresó. Y para poder hablar, le entregaron un aparatito, no sé si usted ha visto, de aquellas personas que se ponen un aparatito.
Ay, bebé, que no sé cuánto por aquí. ¿Qué pasó, hermano Juan Pérez? ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí,
¿verdad? Entonces, y sabe, pero ese hombre jovial, ese hombre carismático, ese hombre simpático, bien vestido, ese hombre a todo dar, el complejo, lo hizo que no saliera ya más de la oficina. Él iba al restaurante, bonito, y se metía en su oficina, y había puesto un vidrio así ahumado para poder ver de dentro de la oficina a ver quiénes llegaban. Y la gente preguntaba, ¿y don Chaías? ¿Y don Chaías? ¿Y don Isaías? Él está dentro. Yo me recuerdo que dos de los señores que a él más quiso se acercaron y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Le dice, tengo vergüenza. Mira hasta dónde llegué por mi torpeza. Mira hasta dónde llegué por mi necedad. Ahora entendí que tenía que dejar de fumar. Le dice, abre la gaveta. No, nosotros no te creemos. Salí de ahí. Aquí habemos amigos, hay gente que te quiere. Nosotros no venimos al restaurante por la comida. Venimos porque vos sos un buen amigo. Así que agarró la mesita que estaba en el escritorio, agarró el aparato, lo encendió y salió. Ese hombre, el brillo en sus ojos, la alegría de saber que habían amigos que habían entendido lo que había pasado en su vida. Él dijo, ahora entendí. Yo le hago la pregunta a usted en esta mañana, y me hago la pregunta yo, ¿hasta cuándo va a aprender? ¿Hasta cuándo va a entender? ¿Qué ganas con ser torpe? ¿Qué ganas con ser un bobo? Yo platicaba con una persona esta semana, y discutíamos y platicábamos, y le digo, mira, te voy a decir una expresión, se la voy a decir en inglés y luego se la voy a dar en español. If you do right, expect good out of life. But if you do wrong, pay the consequences. Si tú haces bien, si tú haces lo correcto en la vida, te va a seguir a ti de una vida a todo dar. Te va a seguir a ti una vida maravillosa, una vida de dicha, una vida de salud, una vida de prosperidad, una vida de bendición. Si tú haces las cosas correctas delante de los ojos de Dios. No finjas, hombre. No seas más bobo. No seamos torpes. ¿Hasta cuándo vamos a entender? Pero el día que empecemos a hacer lo incorrecto y las cosas malas ante los ojos de Dios, prepárate para pagar consecuencias. Entendí hasta que perdí mi salud. Dejé de tomar, dice otra persona, cuando perdí mi salud por el vicio. Siempre el trago, siempre la cerveza, siempre aquí, siempre allá. Los amigos me decían que me estaba extralimitando. Los amigos me decían que ya no lo hiciera, que estaba haciendo el ridículo, que ya tenía lagunas mentales, que cada vez que tomaba hacías espectáculos, te ponías a pelear. Y no entendió. No, ni aquellas grandes crudas, dicen en México, o las gomas que decimos nosotros en Centroamérica, o las resacas que dicen por allá en el Caribe, sino las crudas morales, las crudas psicológicas. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Dónde me quedé? ¿Qué fue lo...? ¿Por qué? No, eso no te hizo. Hasta cuando llegaste al hospital y el médico te dice, mire, hay unos principios de cirrosis hepática. Hemos detectado, su hígado no está bien, su sistema nervioso está alterado, el alcohol altera el sistema nervioso, el alcohol mata todas las negronas, como dice un amigo, y no se vuelven a recuperar, igual que la marihuana, igual que la cocaína, mata todas las neuronas del cerebro que no se vuelven a reproducir. Y ahora, señor, usted no puede tomar más. Un trago más y se muere. Una cerveza más y se muere. Una fiestecita más y que un par de highballs y un par de cubas libres por acá, además, se muere. Ahora con sondas. Ahora en casa. Y dice, ahora entendí. después de que perdí mi salud. Versículo 22, tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti, dice el versículo 22. Pero claro, no entendemos, no quisimos escuchar los consejos de las personas, de amigos, de familiares, del papá, de la mamá, de los hermanos, de los compañeros de trabajo que nos decían, ya no. Pero te voy a decir una cosa, Dios tiene varias formas de enseñarnos. Cuando los que están aquí, que son maestros de escuela, especialmente de grados primarios, como el kinder, pre-kinder, maternal o tal vez primer grado, preschool, llega la maestra y pone en el pizarrón las vocales, la A, la E, la I, la O, la U. Y viene la maestra con esos métodos bonitos, prácticos para enseñar a los niños. La A es una letra redonda, pero con una curvita que llega hasta abajo en una falda. Nosotros le decimos un colocho. La A es esa letra redonda con un colocho hasta abajo, o un chinito. La O es una letra redonda, pero el chinito, el colocho o la faldita la lleva arriba. A veces que llega la maestra, da la clase, enseña. Pero cuando llega el maestro a hacernos entender, es distinto. Yo conozco, tuve maestros buenísimos. Don Baudillo Aldana, Don Lilo. Don Lilo tenía, él era maestro de matemáticas en cuarto grado primario. Tenía un compás de madera de este lado. Así de tamaño. Ahí se ponía un gis y hacía en la clase de matemáticas, de geometría y de aritmética, hacía unas figuras. Pero también con ese compás nos hacía andar hoy. Ya cuando mirábamos a Don Lilo con el compás en la mano, es porque Don Julio Carranza nos agarraba aquí de las patillas. ¡Véngase, Navarrito, para acá! ¿Sabe una cosa? Eso es hacernos entender. What do you want? You want God to teach you? ¿O quieres que Dios te haga a entender? Te haga, make you understand. Eso es distinto. Son técnicas, son tácticas, son estrategias totalmente diferentes. ¿Y saben una cosa? Vea conmigo el Salmo 119, versículo 71. Ahí mismo el libro de los Salmos. Fíjense que no vamos a salirnos en todo el sermón del libro de los Salmos. ¿Qué es lo que quiere usted? What do you prefer? ¿Quieres que Dios te enseñe? O que Dios venga y te agarre la mano y te diga, es redonda. No hagamos, por favor, mis amados, por favor, no forcemos a Dios a que tome medidas diferentes. No forcemos a Dios, no arrinconemos a Dios a que Él se tenga que ver obligado en hacernos entender. Acuérdense que es nuestro papá. Acuérdense que somos sus hijos y que Él espera lo mejor de nuestra vida. Salmo 119, mire qué tremendo, en el versículo 71. Salmo 119, versículo 71. Bueno, dice, ojalá que usted pueda decir esto. Bueno, me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Qué bueno que perdí el trabajo, porque por eso no entendía. Qué bueno que perdí la salud. ¡Qué bueno que me haya pasado esto! Señor, te doy gracias. Señor, te alabo. ¡Qué bueno que me metieron a la cárcel! Fíjate. Pero buenísimo que me haya pasado todo esto. Porque si esto no me hubiera pasado, no hubiera entendido. Me abrazaba una persona. Yo contaba una historia. Hoy en el culto de las 10 de la mañana, que no la puedo contar porque esto va en vivo y lo escucha mucha gente en el mundo. No la puedo contar por respeto. Pero pasaba una persona y me dice, si este sermón lo hubiera escuchado fulano de tal. Y le digo, sí. Si este sermón lo hubieran escuchado muchas otras personas. Había una persona lindísima. Tipazo, un caballero. Pero un caballero. Él no tenía problemas con alcohol. No había problemas con el cigarrillo así pronunciado. Su problema era mucho el juego de azar. Las damas, el pócar, el conquián, el desmoche, los dados, todo esto. Eso para él era una debilidad tremenda. Llegaban casos extremos donde él salía de su trabajo a las 5 de la tarde e inmediatamente corría para irse al casino. Perdía todo el dinero esa cruda moral, ¿verdad? Esa cruda psicológica. Le daba tanta vergüenza de llegar a su casa a las 3, 4 de la mañana y se quedaba a dormir en el carro, en un bochito que tenía. ¿Y usted conociera a esta persona? Es un tipazo, es un caballero. Buen papá, buen esposo, con ese problemita nada más. Hasta que entendió, muy tarde, su esposa ya no lo aguantó. Su hija le perdió todo el respeto. Su trabajo ya no le importó. Ahora no se sabe más de él. Pregunta, mis amados, ¿qué tiene que pasar, pues? ¿Qué es lo que tiene que suceder para que nos caiga el 20 a nosotros? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que lleguemos a entender? ¿Qué es lo que tiene que perder usted para que entienda? Amado, una persona que entiende a golpes es torpe. Eso es lo que dice el salmista. Tan torpe era yo. Era como una bestia que no entendía. Por algo quedó escrito en la Biblia este pasaje de esta mañana. Segunda cosa. Salmo 32, versículo 8. Entendí hasta que perdí mi trabajo. Salmo 32, versículo 8. Te haré entender, se da cuenta que es distinto a que Dios nos enseñe, a que Dios se vea obligado, a que Dios se vea forzado, a cambiar de estrategia y hacernos entender, dice el 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entendí hasta que perdí mi trabajo. Este es otro ejemplo de otra persona. Son de las personas que cuentan y digo yo, qué lindo, ilustración, qué bueno para un sermón, qué excelente, no me da alegría, no, al contrario, me lamento, me da tristeza, pero estas personas te lo cuentan a ti con tantas lágrimas en sus ojos que te dice, hermano, y se lo cuento para que ningún hermano de la iglesia tenga que pasar por lo que yo estoy pasando. Tenía un trabajo, 18 años, dependí muchas veces de mis habilidades, era súper competente, era la persona de confianza del jefe, era un súper productivo, pero llegué a un momento a abusar de eso, a abusar de mis habilidades, a abusar de mi competencia, a abusar de la amistad que tenía con el jefe, a abusar de que yo sabía en la empresa muchas cosas que otros no sabían. Me llegué a considerar como un hombre indispensable en la empresa. Llegaba tarde, no me importaba porque el trabajo lo sacaba. Me iba temprano, no me importaba porque el trabajo siempre lo tenía. Pedía permiso constantemente. Y aquellas personas, ojo con esto, no abuse. Usted puede ser una muy buena empleada. Usted puede ser un muy buen empleado. No abuse, por favor, de su trabajo. Este no es el momento para perder su trabajo. Ya se da cuenta cómo está la vida, ya se da cuenta. La forma de que Dios usa para bendecirle a usted de su trabajo, para que usted tenga el sustento y llevar la comida a su casa. Dios no va a bendecir a un holgazán. Dios no va a bendecir a un irresponsable. Dios demanda de nosotros y exige que nosotros los cristianos tengamos que comportarnos en el mundo en que vivimos a la altura. Mire, ¿me da permiso? Porque fíjese que mi mamá me pidió una medicina de Matamoros. Sí, ahí va para Matamoros. Mire, ¿me da permiso? Tengo que salir porque me llamaron del daycare. Porque la niña. ¿Me da permiso, por favor? Porque fíjese que me acaban de llamar de la escuela de mi otro hijo. Mire, ¿me da permiso? Porque fíjese que parece que viene un mi tío de por allá de Veracruz. Tengo que ir a la... Mire. Y hay gente, llegamos a la oficina y lo primero que está llamando por teléfono. Ya no se conforman con hablar con el teléfono fijo, con el del escritorio, sino que también en el celular y hacer las uñas. Y no están haciendo llamadas para hacer pedidos de la empresa, sino haciendo llamadas personales. No abuse, hombre. No abuse. Ah, pero aprendí. Me cayó el 20. Entendí hasta que perdí mi trabajo. Me sentí muchas veces indispensable. Muchos se acercaron por ahí, buenos amigos, buenos compañeros, buenos pues, carnales, camaradas de trabajo. mira, fíjate que vale la pena que no abuses de tu trabajo, mira, vale la pena que no hagas esto. Ya aquí hay un secreto a voces, ya hay un descontento, el jefe de operaciones, el jefe de personal, la persona de aquí. No, a mí no me pueden despedir, yo tengo, dice, yo soy así con el jefe. Cuando nos creemos nosotros, ¿verdad? Pues llegó hace como unos 5 o 6 años una reestructuración a la empresa. Y en esa reestructuración en la empresa tenía que ver un despido a varios empleados. Y este hombre, el jefe personal y el representante de la compañía, es un hombre que dice, es que todos son excelentes empleados, todos. ¿Y usted sabe cómo hicieron el despido o el cese del trabajo? A base de evaluación. Y pasaron una hoja, digo, el trabajo de fulano es uno de los primeros que tiene que irse. Como ya no hay tanta producción, como ya no hay tanto trabajo, esta es la primera plaza que tiene que suprimirse. Y pasaron hojitas a los compañeros del trabajo. Oye esto, doctor. Pasaron hojitas a hacer la evaluación. Y todos los compañeros de trabajo dijeron que no les agradaba trabajar con él. El tipo se creía ya más que el jefe de operaciones, más que el dueño de la empresa. Entonces regresan las hojas de evaluación. Y se la llevan al escritorio del hombre y le dice, mira, tengo que hablar contigo. Yo defendería, yo abogaría por ti, yo sacaría la mano por ti. Si hubiera sido una situación de 60-40%, 30-70, 50-50, pero el 100% de tus compañeros no quieren trabajar contigo. Me veo obligado a tener que despedirte. Y pasa a caja a que te den la indemnización. Lo que le estoy contando es de la vida real. Hoy entiendo, hasta que perdí mi trabajo. ¿Qué tenemos? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué tiene que llegar tan así, tan apremiante, tan cerca a nuestra vida para que tengamos a entender, mis amados hermanos, conseguir un empleo ahorita en chino, ¿eh? Es más fácil que nos vayamos a la China a hacer guitarras y castillos que dicen Made in China. Es más fácil que consigamos trabajo en la China que aquí hoy. Cuídelo. Cuide su trabajo. Sea responsable, sea puntual. Y si ya ha dicho que usted es cristiano, si ha dicho que usted es una hija de Dios, compórtese a la altura. ¿Entendí? Hasta que perdí a mi familia, 73:27. Salmo. No llegue a este punto. No, por favorcito, no, yo no lo recomiendo, no. Salmo 73, versículo 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Yo entraba a la casa, hablar groserías, maldiciones, y exigir, y golpear, y llamar la atención. Mis hijos me tenían miedo, mis hijas no se acercaban a mí, mi esposa era un pañuelito hecho así, un ñapo adentro de la mano, me temblaba, súper exigente, reclamando mis derechos, porque aquí yo soy el que traigo, aquí yo soy el que doy, aquí no hace falta nada porque yo paso trabajando. Y eso se fue acumulando. Y eso se fue haciendo como una bola de nieve. Ahí no había nunca un buen trato, nunca un cariño, un gesto de bondad, de comprensión. Y mi familia entera se cansó de mi maltrato. No puedo hablar solamente de los varones, porque también hay mujeres que no han sabido apreciar al hombre, al marido que Dios les ha puesto. Esas mujeres dominantes, esas mujeres así exigentes, y chantaje, y llega el viernes, ¿qué tiene que andar haciendo la mujer el viernes a la salida del trabajo del marido? ¿Usted? ¿Sabe usted que hay muchas mujeres que van al trabajo del marido a quitarles el cheque? ¿Por algo será? Cheque. Y allá va el marido 4 menos 4 de la tarde, ojalá que no venga, ¿verdad? Comiéndosela así. Y dice este hombre, ya no, es una fiera, es una mujer indomable, es una indómita. Llegó un momento donde se armó de valor y le dice, ¿sabes qué? Esto no va más. Esto ya no funciona, esto no sigue más adelante. Y lo triste de todo esto, tengo ejemplos, oye, que se unieron al clamor del papá, los hijos, y le dicen, papá, we're living with you too. Papá, nos vamos también contigo, porque no aguantamos a mamá. Y por otro lado, el marido, me voy, me salgo, no quiero. Perdimos el cariño, perdimos el respeto de los hijos, perdimos el cariño, perdimos el respeto de la mujer. Todo era violencia, todo era sospechas, todo era dudas. Y ahora, después de años, vemos que ese hombre está bien casado. Y bien casado. Y vemos a esa mujer que está bien casada. Y bien casada. Y los hijos han llegado a tenerle tanto cariño y tanto afecto al padrastro. Han llegado a tomarle cariño y afecto a esa persona que no es su padre biológico. Y aquel hombre, borracho, lo despiden, se esconde en el alcohol, reconoce que no pudo mantener a su familia, reconoce que no pudo ganarse el cariño de sus hijos, y empieza a tomar, y empieza a tomar, y empieza a gastar, y empieza a hacer esto y lo otro y lo otro. Se queda tirado, orinado. La gente lo ve y dice, qué pena. Él era el esposo de la fulana. Él es el papá de aquellos 2, 3 niñitos que nosotros conocemos del barrio. ¿Cómo aprendió? ¿Cómo entendió? Hasta que perdió su familia. ¿Cómo aprendió y cómo entendió? Hasta que perdió su trabajo. ¿Cómo aprendió y cómo entendió? Hasta que perdió su salud. Pregunta y moraleja para nosotros en esta mañana. ¿Y usted hasta cuándo va a aprender? ¿Y usted y yo hasta cuándo vamos a entender? Que no se cargue la mano de Dios contra nosotros. Que Dios no se vea forzado a hacernos entender. Porque cuando Dios deja caer su mano sobre la espalda de sus hijos, es bien fuerte. Ahora que no nos ha pasado nada, ahora que tenemos una linda familia, ahora que tenemos salud, ahora que tenemos lucidez, ahora que tenemos nosotros una economía bastante, bastante confortable, una economía que podemos hacer lo que queramos, tenemos el margen para hacerlo, tenemos una iglesia, tenemos libertad, no estamos en la cárcel, no estamos en el hospital, no he sido deportado. Ahora es mejor que entendamos, porque de lo contrario Dios nos va a hacer entender. Ahí donde estamos, todo el mundo con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Padre, te queremos agradecer por las constantes oportunidades que tú tienes, Señor, para hablarnos, para aconsejarnos y para bendecirnos. Yo puedo alzar mi mano y aquí siento a mis hijos y a mi esposa. Puedo acercar mi mano y aquí está mi esposo a mi lado. Estoy sentado, Señor, en un milagro de esta hermosa iglesia. Iglesia que ha sido usada maravillosamente para bendecir la vida de muchas personas. Vivo en los Estados Unidos. He arreglado mis papeles. Tengo un trabajo. Tengo salud. Mis hijos están en la escuela. Señor, ¿qué más puedo pedirte? Y aún así, estando rodeado de tantas cosas, rodeado de hijos que me quieren, de padres que me quieren, rodeado de hermanos que me quieren, teniendo todo lo que otros pudieran desear, sigo siendo un torpe. sigo siendo un necio. Padre, quiero aprender, quiero entender por las buenas. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inoportuna. Este es un trato entre usted y Dios. Nosotros no podemos meternos en la privacidad de su mente, de sus sentimientos, de su corazón, de lo que pasa por su mente. Esto es un trato entre usted y el Señor. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, déjeme decirle que Dios le ama y que Dios le tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Que Dios quiere bendecirlo a usted, quiere prosperarlo, quiere que usted viva una dicha constante, pronunciada, prolongada felicidad. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, repita conmigo esta oración mientras nadie le escucha y dígale así a Jesucristo: Señor Jesús, yo te recibo a partir de esta mañana y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde se, donde usted está, le voy a suplicar que levante su mano. Ahí donde está, levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Ahí donde está, levante su mano. Dios le ama. No se trata de cambiar de iglesia ni de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Jesús, aunque no regrese nunca más a esta iglesia. Ahí donde está, levante su mano. Alguien. Padre, te damos gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.